Se comunica a Jorge Román Sánchez para hacerle un llamado al gobernador a que cree empleos para las personas de la tercera edad. Necesitamos trabajar porque la ayuda de bienestar no alcanza. La estamos pasando difícil, es lo que dice Jorge Román Sánchez, y manda saludos al programa. Muchísimas gracias, don Jorge. El ingeniero Gerardo Flores García manda también saludos y dice que hace años se sacó un reportaje donde Ramírez Acuña tenía una pensión arriba de 200,000 pesos. Era el que más recibía pensión. Es una burla. Él debe dejar de cobrar esa pensión para poder cobrar en el Senado. Felicito a la presidenta porque gracias a ella está saliendo todo esto de la corrupción, es lo que menciona el ingeniero Gerardo Flores García. Fíjese que revisando precisamente la información sobre los pensionados de oro, hace el año pasado, para ser exactos, en febrero del 2025, NTR sacó precisamente una información que tiene que ver con los pensionados de oro, porque la lista aumentaba a 50. Ramírez Acuña está en esa lista, pero no es de los que más ganan. Esta nota informativa decía que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara para atrás la reforma del 2021 que establecía un límite para que el monto de las jubilaciones del IPEJAL no fuera mayor a 39 veces la unidad de medida y actualización UMA mensual, lo que arroja un tope de 128,000 pesos al mes. Actualmente hay 50 exservidores que rebasan esa cantidad. Este diario realizó una revisión a la nómina de IPEJAL y arrojó que 33 de estos 50 pensionados VIP perciben incluso más que el salario bruto del titular del Ejecutivo Estatal, Pablo Lemus, 150,885 pesos al mes. En julio pasado, mencionaba este medio, documentó que 4 pensionados habían superado el límite establecido mediante juicios de amparo, y desde entonces la lista de jubilados que tiene pensiones superiores a este tope creció a 50, lo que va en detrimento de las finanzas de IPEJAL, de acuerdo con la información actualizada, le reitero, a enero del 2025. Para pagarle a 50 pensionados dorados, se erogan 8.1 millones de pesos cada mes, y eso fue el año pasado. El personaje con la pensión más alta y que además está entre los 33 que ganan más que el gobernador es el exmagistrado Eleuterio Valencia Carranza, quien percibía 208,256 pesos al mes, si se consideran todas las percepciones. En segundo lugar está el exauditor Alonso Godoy Pelayo, con 198,339 pesos mensuales. En tercero, María Carmela Chávez Galindo, quien trabajó en el Consejo de la Judicatura y percibía, al año pasado, 183,000 pesos. En las demás pensiones doradas, cuyos montos no consideran las deducciones correspondientes, resalta la de Jorge García González, quien laboró como juez y percibía 182,000 pesos mensuales, y la del expresidente municipal tapatío Eugenio Ruiz Orozco, al ser de más de 181,000 pesos mensuales. Y así le seguía. Entre los 33 personajes con una pensión mayor al salario de Lemus estaba el exgobernador, ahora senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, recibía 179,000 pesos.
Bueno, pues ahí está. Yo insisto que esta reforma a nivel federal, de concretarse, le metería presión al Estado de Jalisco para que pueda haber un cambio. Y la verdad,
digo que no. Yo digo que no, porque ya lo revisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le puso un tope, discutió este problema y bueno, incluso se han agregado, Víctor, nuevos pensionados. Acuérdate tú del exsecretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Fernando Petersen Aranguren, y también quien fuera titular de Seguridad Estatal, Juan Bosco.
Y bueno, hay que decirlo con toda claridad. Los responsables de las pensiones doradas han sido los gobernantes de PRI, de PAN, sí, y de todos, Movimiento Ciudadano.
Todos, ellos con la cuchara grande y protegen a sus amigos.
Así es, porque entre los pensionados están de todos los partidos políticos, sí. Así que pues el único que queda sería el partido Morena. Vamos a ver qué ocurre. Yo tengo una ligera esperanza de que algunas cosas se pueden replicar acá en Jalisco. Sería muy bueno para nuestra economía. Y pues yo insisto, dejaré mal parado a quien hoy gobierna si le toca la discusión en esta administración. Si no pasa en estos próximos 5 años, pues veremos qué sucede después del cambio de presidencia y cambio de gubernatura.
Sí, por lo pronto te reitero, estas modificaciones que pretende la presidenta son exclusivamente para tres: Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Oye, pensiones de $1,000,000.
No, es una ofensa,
una grosería,
¿no? Sin dinero para medicina, sin recursos, por ejemplo, para bacheo. Andaba en carretera el fin de semana y veía los letreros en el camino: esta carretera está en el programa Machetón. Y yo me preguntaba, ¿y pero como cuando vinieron no han llegado? Porque aquí está la carretera para llorar.
Sí, sí.
El
sí,
tramo
sí,
precisamente de Jiquilpan a Valle de Juárez,
sí,
en la parte de Michoacán, está en pésimas condiciones. ¿Cómo te explicas tú que un gobierno municipal y estatal de Morena no haya recibido los recursos suficientes para tener una carretera en buenas condiciones? Sales, por ejemplo, de Mazamitla, ya de Valle de Juárez a Mazamitla, de Mazamitla a Guadalajara, y la carretera que administra el estado está en mejores condiciones, porque aparte le entendieron que por cuestiones turísticas se requiere una carretera en buen estado. Entonces, entre esos son algunos ejemplos, pero el dinero de esas pensiones se puede utilizar para muchas cosas más, ¿no? $1,000,000 por mes.
Sí, no,
hombre,
no.
Barbaridad.
Bien, pues continuamos con el programa, 7:12 a.m. Vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Bueno, enseguida le tendremos el reporte con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, aunque ya es muy perceptible que comienzan a aumentar las temperaturas. Estamos ya en plena cuaresma, en marzo ya. Totalmente las temperaturas muy altas. De hecho, la radiación solar ya se siente, ¿no?
Sí.
Bastante fuerte en algunas horas.
Y ayer en la tarde me tocó el viento más o menos fuerte por la zona de Tonalá y se empezaba a notar pues esa, digamos, temporalidad a la que estamos acostumbrados. Y hace rato que salí hace un par de minutos, está frío allá afuera, ¿eh?
Sí.
O sea, me fui sin chamarra y está frío.
Me extrañó que amaneciéramos a 8 grados. Uh-huh. 8 grados.
Sí, lo que había dicho Mauricio en el inicio de semana es que iban a ser mañanas frescas y frías en algunos casos y luego ya ambientes cálidos en el transcurso de la tarde. Entonces, pues bueno, a prepararse, porque sobre todo la radiación solar es lo que afecta al cuerpo, y pues niños y adultos mayores pueden verse afectados, así que tómelo muy en cuenta. Es importante actualizar el reporte, así que vamos a escuchar a Julio Zamora, que ya está listo en la línea telefónica. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, auditorio. Esta mañana del 19 de febrero les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, tal vez parecerá muy repetitivo, pero este sistema anticiclónico seguirá favoreciendo para que el día de hoy, en gran parte del país, se mantenga la estabilidad. Con ello se traduce entonces que tendremos poca nubosidad, mayor radiación solar en superficie y el ambiente se mantendrá cálido. Sin embargo, en el noroeste, el paso de un nuevo frente frío, acompañado con el ingreso de humedad y la dinámica de la corriente en chorro, estarán dejando lluvias en Baja California, localmente en Sonora, así también rachas de viento significativas en la región. Del lado del Pacífico, en los estados costeros, principalmente del sur, entre Guerrero, Oaxaca y posiblemente en Chiapas, también se tenga precipitación la tarde de este día. En nuestro estado Jalisco la condición es similar a días anteriores. Cielo despejado, muy pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas. Es por ello que para el día de hoy la temperatura máxima en área metropolitana de Guadalajara se seguirá manteniendo entre los 30 a 33 grados de manera promedio. Hacia lo que es el oriente y norte de Jalisco, las condiciones son similares y un poco más cálido en la porción costera. Esta tarde es posible que hacia el centro del estado, hacia el oriente y norte, algunas rachas de viento significativas puedan presentarse, por lo que hay que estar atentos. Para el día de mañana, al amanecer, en lo que son las regiones altos norte, alto sur, norte de Jalisco, las temperaturas seguirán siendo bajas. Hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría oscilando entre los 8 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se mantengan sobre 12 a 14 grados, mientras que hacia la porción costera, el ambiente sería más cálido al amanecer. Son las condiciones que tenemos para este 19 de febrero.
Muy bien, pues gracias por la información, Julio, que tengas un excelente jueves.
Muchas gracias, igualmente para ustedes, buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al segundo reporte de Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Con el gusto de estar de nueva cuenta con ustedes. Nada más confirmar que el jefe Víctor me escuchó bien. Ah, perfecto. Hay un tema por ahí muy delicado que está ocurriendo y tiene que ver con Pueblo Quieto. Es un tema delicado que ocurrió durante la madrugada de martes, porque en medio de un velorio que estaba ocurriendo en la zona de Pueblo Quieto, se da lo que parece ser una primera riña entre ciudadanos. Es decir, había jaloneos entre habitantes de Pueblo Quieto, que ya de por sí Pueblo Quieto está en medio del ojo del huracán desde hace unas semanas por el tema del posible desalojo o la reubicación de los habitantes por este tren o este tramo de tren que va a ir de Ciudad de México o Guadalajara. Pues en medio de todo eso, en medio de la polémica, en medio de las declaraciones incluso del gobernador, en medio de estas manifestaciones violentas que vimos por parte de los pobladores de Pueblo Quito, el día martes por la madrugada en un velorio hay una pequeña riña entre ellos. Se pide el apoyo de la policía. Llega la policía municipal, llegan los policías municipales, se va el altercado contra los policías municipales. Estos, y es la nota de hoy, se supone que se defienden, y digo se supone porque es la versión dada por la autoridad. Hay una defensa en contra de una agresión recibida en Pueblo Quieto y hay disparos. Resultan lesionados dos jóvenes. Ese reporte lo dimos oportunamente aquí en Radio Metrópoli. Dos jóvenes resultan lesionados. Uno de ellos de gravedad. Recibió un disparo en la garganta y está hospitalizado. El otro solamente recibió un rozón de una bala, afortunadamente está bien. Pero el día de ayer tuvimos la oportunidad de cuestionar a la presidenta municipal Verónica Delgadillo. La presidenta municipal justifica que los elementos hicieron su trabajo, que ellos atendieron el reporte de esa riña y lo único que hicieron fue defenderse en medio de agresiones recibidas en medio de este velorio. Escuchemos cómo le explicó la presidenta municipal.
A la policía de Guadalajara para que pudiera atender un tema que estaba sucediendo entre habitantes. Acudió la comisaría de Guadalajara y entendemos que posiblemente hubo una persona lesionada. Está todo el proceso de investigación. Ayer tuve reunión con el vicefiscal y todos los equipos de las diferentes vicefiscalías poniendo este tema sobre la mesa, pero no hay ninguna información en el sentido que tú lo señalas. Lo que sucedió en la madrugada de ayer fue un tema entre las personas que habitan el espacio. Hubo una respuesta por parte de las autoridades de Guadalajara, hubo presencia de la comisaría.
Entonces, digamos que no niega que realmente el responsable de la agresión sí fuera el policía. Pero ella, la presidenta municipal, señala que esto se dio en medio de que atendieron un reporte ciudadano, que hubo presencia de la policía municipal en Pueblo Quieto por petición de los ciudadanos y que únicamente fue respuesta a una agresión en contra de los elementos. Hay que decirlo, el departamento o el área de comunicación social de la propia comisaría de Guadalajara nos informó que sí hay una investigación interna. En este momento sí existe una investigación interna por el actuar de los policías en Pueblo Quieto. Es decir, se tiene que determinar si efectivamente la agresión fue contra los policías en primera instancia para que estos accionaran sus armas de fuego y hoy por hoy haya un joven entre los 20 y 22 años, herido en la garganta, hospitalizado grave de salud por esto que ocurrió en Pueblo Quieto. Estaremos muy atentos tanto en el estado de salud de esta persona, de este joven, como en la investigación interna que se hace en la comisaría de Guadalajara en medio de este señalamiento de posible, no estamos diciendo que ocurra, pero posible abuso de autoridad, pues los policías estaban armados, se da esta pelea con los ciudadanos y dos jóvenes resultaron heridos. Es el reporte.
Bueno, pues hay que estar atentos también a que se respeten los derechos de los oficiales y Gustavo lo planteó por lo siguiente. Es distinto cuando en una manifestación los oficiales exceden el uso de la fuerza para contener a mujeres, niños y adolescentes y jóvenes o adultos incluso que están protestando por alguna situación social y que quieren ser escuchados por las autoridades y eran una calle y se les van encima con los, digamos, escudos antimotines y los toletes. Eso es diferente. Pero cuando un oficial llega a una zona donde donde hay un conflicto y es recibido con agresiones, hay que recordar que el Estado tiene también el derecho de defenderse por el uso de la fuerza. Y en la zona de Pueblo Quieto, pues blancas palomas no son, ya sí, lo hemos visto. Y el punto donde se meten los policías es una ratonera donde pudieran estar también ellos en peligro. No hemos criticado mucho cuando los elementos del ejército mexicano se retiran o se repliegan en medio de agresiones. Creo que si en este caso los oficiales se defendían, también tenemos que escuchar y entender esa parte.
Así será. No hay juicio todavía, no hay una determinación. Lo que sabemos es que hay dos chicos que están heridos. Hay una investigación interna por el actuar de los municipales. Hay que revisar efectivamente, y seguramente también se tienen los videos, porque hay que recordar que en la zona de Pueblo Quieto tiene cámaras de seguridad. Habría entonces que esperar los resultados de la investigación. Sabemos la zona que se conoce como Pueblo Quieto, de qué se trata, los precedentes que se tienen en la zona de Pueblo Quieto, y si estos policías efectivamente fueron primeramente agredidos por los ciudadanos, seguramente se va a justificar su actuar. Esperemos entonces, esta es la declaración que da la presidenta municipal Verónica Delgadillo, esperemos entonces lo que determine la investigación interna.
Bien, Gustavo, gracias por el reporte.
Gracias a ustedes, buenos días para todos.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas, y saludamos a continuación a Marc Hernández, ya lo tenemos en la línea telefónica. Escuchamos tu información, Marc. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Ya el pasado fin de semana les comentaba el tema de la segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Con base en la información que nos comentaba el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, señalando la posibilidad de que este mismo año podría iniciar la obra, ya que pues está pendiente únicamente el tema de socialización, según lo que mencionaba el funcionario. Pues resulta que el día de ayer colectivos ambientalistas anunciaron que interpusieron un juicio de amparo para exigir al gobierno de Jalisco que transparente este proyecto ejecutivo, al señalar que pues hicieron solicitudes de información vía transparencia, en los cuales pues esta misma fue negada bajo argumentos de seguridad, por lo cual pues no les fue entregada ninguna información sobre este proyecto ejecutivo, lo cual pues provocó que se organizara una rueda de prensa en la cual María González Valencia, quien es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, esta organización que apoya en la defensa del territorio y del agua, pues explicó que el recurso legal busca la entrega inmediata de una versión pública del proyecto, entre otros puntos, con el fin de que haya un análisis ciudadano, académico y demás, y sobre todo pues puedan conocerlo más. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo María González Valencia sobre este tema.
El problema no es resolver un ducto o no es resolver la infraestructura vieja, y ahí lo está centrando el gobierno. El gobierno del estado de Jalisco anunció este proyecto en abril del año pasado, o sea, casi vamos a cumplir un año y no hay información. Entonces, no se puede, sin información, las comunidades no pueden ir a hacer consultas públicas, no se pueden emitir estudios independientes, y eso es una gran omisión.
Ahí está lo que dijo María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC. Ya lo escuchábamos, prácticamente casi un año desde que se anunció este proyecto, el inicio de este proyecto, sin embargo, pues se denuncian que no hay información a este respecto. Y el colectivo sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en la extracción de agua, ya que recordemos, ese ha sido uno de los principales argumentos de parte del gobierno del estado para la construcción de este proyecto. Es decir, ¿a qué me refiero? Con que, pues en este caso, en la actualidad, hay una concesión otorgada por la CONAGUA al estado de Jalisco para que se puedan extraer hasta 7.5 metros cúbicos por segundo desde el lago de Chapala para poder suministrar al área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues debido a la infraestructura que hay entre el primer acueducto y el sistema antiguo, pues no es posible traer la totalidad de esa agua, ya que los reportes diarios que emite la Comisión Nacional del Agua pues revelan que solamente son poquito más de 5 metros cúbicos por segundo, también pues faltando lo que se puede extraer, que no es mucho además del sistema antiguo, ya que también pues ese tipo de agua que se acumula en ese punto pues está expuesta a robos incluso pero también a la evaporación, a la contaminación y demás. Así que, pues la necesidad de que ellos exigen también es que hay un plan integral de rescate y restauración del lago de Chapala. Es decir, que únicamente no se concentren en este proyecto hidráulico, sino que hay un plan integral y que puede involucrar sobre todo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque hay que ser claros, el tema del lago de Chapala también involucra al gobierno federal, también a los municipios, porque pues hay una importante cantidad de contaminación que se vierte en el lago de Chapala, ya sea mediante descargas o pues todo lo que llega desde el río Lerma, recordemos el principal afluente, el principal caudal que suministra al lago de Chapala y que durante su recorrido prácticamente pues acumula distintas descargas de aguas residuales a lo largo de su paso por estados como Guanajuato, el mismo Estado de México o Michoacán, contaminantes que pues llegan al lago de Chapala. Así que pues esta es la principal exigencia de los colectivos ambientalistas. Y por lo pronto es mi reporte, compañero.
Bien, Marc, muchísimas gracias. Ayer escuchaba tu nota y bueno, tendré que esperar un año y que no haya información pública, sí llama muchísimo la atención. En un proyecto de estas características, lo esencial es la transparencia.
Sí, justamente. Recordemos que, por ejemplo, desde la administración estatal pasada, se propuso justamente al exgobernador Enrique Alfaro sobre este segundo acueducto, sin embargo, él lo rechazó, señalando que no se le iba a extraer más agua a Chapala. El mismo gobernador Pablo Lemus se había pronunciado en contra del proyecto, pero después se echó para atrás al ver la necesidad. Y en teoría, pues, hay argumentos técnicos para sostener su construcción. La problemática, como bien dices, casi un año, y pues los colectivos denuncian que no hay información, así que, pues, esto es importante también para evitar, pues, que haya, que uno sea mal pensado, ¿no? Sobre todo, pues, que haya transparencia total, que no haya opacidad en este proyecto y sobre todo pues que haya claridad en él.
Bien, gracias por el reporte, Marc.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días. Antes de irnos a la pausa, recordarle que está en este momento una situación complicada por el túnel del Paseo San Ignacio, y es que dice que hay 5 autos que están ponchados, eso nos decían poco antes de las 6, más bien poco después de las 6 de la mañana. No sabemos si es alguna alcantarilla o alguna situación que esté afectando de la misma infraestructura a los vehículos, pero si usted va circulando por el túnel de San Ignacio, tómelo en cuenta porque hay vehículos ponchados, están varados y eso está afectando la circulación en la calzada Lázaro Cárdenas. Nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Cedo los micrófonos a Martín Navarro para que usted escuche la información deportiva, Martín.
Gracias, muy buenos días, vámonos con la información en lo más fresquecito, vámonos con algo de lo que está ocurriendo en el deporte. El ciclista mexicano Isaac del Toro está por terminar, o prácticamente ya terminó la actividad del día de hoy en la cuarta etapa, y se coloca en la posición 23 el día de hoy en esta prueba de Emiratos Árabes Unidos, es el Tour en esa localidad. No hay que olvidar que él pertenece al equipo precisamente de ese país, el Emiratos Árabes, y bueno, se termina en esa posición de la prueba que ganó hoy el italiano Jonathan Milán, una prueba interesante de ciclismo que prácticamente abre la temporada para el mexicano Isaac del Toro. Bien, en otro aspecto muy importante, la delegación mexicana el día de ayer brilló en el ciclismo internacional, ganó oro. El equipo azteca conformado por Daniela Gagiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo, esto en la prueba de velocidad por equipos femenil en el arranque del campeonato panamericano de pista en Santiago de Chile, dejaron en el segundo lugar al equipo favorito que es Colombia y tercero a Estados Unidos. La NFL anunció el día de ayer que los 49 de San Francisco estarán locales para un partido de la temporada regular en el Estadio Azteca la próxima temporada, aunque no se dio la fecha exacta ni la hora de inicio y el rival, algo que saldrá publicado hasta que aparezca el calendario completo de la NFL. En básquetbol, el día de ayer los Astros de Jalisco volvieron a ganar, segundo triunfo. Ganan la serie al equipo de Los Ángeles de la Ciudad de México. El triunfo correspondió ayer en casa en la Arena Astros de 86-73. Y bueno, el día de ayer el ex técnico de la selección mexicana, el argentino Ricardo La Volpe, cuestionó el plan de trabajo del actual técnico Javier Aguirre, sobre todo al pedir que los clubes de la Liga MX jueguen sin seleccionados, pues dice que son la base del equipo Esto es en liguilla, lógicamente, y dice, no son la base del equipo, ¿para qué parar el torneo o para qué, en este caso, dejar los equipos sin seleccionados? Precisamente escuchemos lo que dijo Ricardo Antonio Lavolpe al respecto.
Lo diga, o el propio Aguirre, me gustaría el porqué de la reunión esta, si no tengo la columna vertebral, diría yo. No tengo a Monte, no tengo a Vázquez, no tengo, no sé, a Edson, no tengo a Raúl, no veo el porqué. Con un fundamento que me diga por esto, el trabajo de conjunto... No puedo.
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos, que conocemos como la ANTAD, informó que durante el primer mes de 2026 las ventas
nominales. Ahí, a lo que mencionaba un poquito Ricardo Antonio Lavolpe, hablando en específico de la selección mexicana. La crítica siempre aparece con los ex entrenadores. Y bueno, de mencionar que, por cierto, el día de ayer con la selección mexicana también se confirma un nuevo partido amistoso. Ya se hace oficial, ya sabíamos que iba a jugar contra Ghana, pero bueno, la sede oficial será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde el tricolor enfrentará a la selección africana el 22 de mayo, preparación para el Mundial 2026. Y mencionar también lo que ocurrió el día de ayer en el Día de Champions, juegos de ida del playoff rumbo a los octavos de final. Mencionar que pues el equipo del Bodø Glimt de Noruega es quien da la campanada el día de ayer, le ganó 3-1 al Inter de Milán. Vaya ventaja que sacó este conjunto noruego. El Brujas de Bélgica rescató el empate 3-3 frente al Atlético de Madrid. Obed Vargas, el mexicano, estuvo en la banca nada más, no tuvo participación. El Newcastle inglés golea al Karabakh de Azerbaiyán 6-1. Y finalmente el alemán Bayer Leverkusen, que le gana al Olympiacos de Grecia 2-0. Lo que tengo en los deportes. Víctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín. Muy
hasta luego.
Buenos días, Martín Navarro Vázquez, y la información de los deportes. Vámonos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro. Está lista ya para su comentario y es actriz y promotora cultural. Adelante, Ana Luz.
Hola, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como cada semana, con el gusto de saludarles, y antes de que se nos termine febrero, pues no podemos dejar de tomar alguna de las historias románticas, literariamente hablando, de la antigüedad, que han trascendido hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, en la ciudad de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, al este de España, una ciudad que, entre otras cosas, conserva grandes construcciones de la arquitectura mudéjar, que es un estilo artístico y constructivo que nació en la España medieval, cuando convivían culturas cristianas e islámicas, y cuyo nombre proviene de los mudéjares, que eran los musulmanes que permanecieron viviendo en territorios cristianos después de la Reconquista. La tradición cuenta que los protagonistas crecieron juntos durante el siglo XIII. Desde niños compartieron amistad y cercanía, pues ambos pertenecían a familias nobles. Ella, Isabel de Segura, era hija de un acaudalado comerciante, Pedro Segura. Él, Diego de Marsilla, descendía de un linaje distinguido que había perdido gran parte de sus tierras tras una devastadora plaga de langostas ocurrida en 1208. Con el paso de los años, la amistad entre ambos se transformó en un amor profundo. Cuando se hicieron jóvenes, Diego pidió la mano de Isabel para casarse. Sin embargo, su padre rechazó la propuesta, pues no aceptaba que su hija se uniera a alguien sin fortuna, al menos equivalente a la propia. La negativa llenó de tristeza a los enamorados hasta que surgió una posible solución. No se sabe con certeza quién la propuso, pero Isabel aceptó esperar 5 años para que Diego lograra riqueza y prestigio, sellando la promesa, comprometiéndose a guardarlo fielmente y a no besarse hasta su regreso. Diego partió a la guerra y se unió a campañas militares en las que, según la historia o la leyenda, participó en la batalla de las Navas de Tolosa y más tarde en la de Muret. Ambas reales y decisivas para cambiar los rumbos políticos de la época. Durante ese tiempo, Isabel permaneció en Teruel esperando noticias, viviendo entre la esperanza y la incertidumbre. Tras la última batalla, corrió el rumor de que no había sobrevivientes Incluso se decía que la familia de Isabel había pagado a un mendigo para difundir que Diego había muerto. Y aunque se negaba en un principio, finalmente ella creyó la noticia. Cuando se cumplió el plazo de 5 años y ante la insistencia de su padre, Isabel accedió a casarse con Pedro de Azagra, un hombre poderoso y señor de Albarracín, ciudad fortificada y un señorío independiente en la Edad Media, y hoy es un pequeño municipio de la provincia de Teruel. La ciudad entera celebró la boda con gran alegría, aunque la novia la vivió con tristeza. Ese mismo día, por un giro del destino, Diego regresó a Teruel, triunfante y con fortuna. Al oír campanas y festejos, preguntó qué sucedía y supo que Isabel se estaba casando. La noticia lo llenó de dolor al pensar que no lo había esperado. Aún así, Isabel sabía que no había roto su promesa y que el tiempo acordado había terminado. Esa noche, Diego acudió a la casa de la recién casada y, como buen amante, escaló por la enredadera hasta la habitación de ella y le pidió el beso que habían pospuesto durante años. Con todo el dolor de su corazón, Isabel se negó, fiel a los votos que acababa de pronunciar. El rechazo fue tan devastador que Diego cayó muerto en ese instante. La leyenda lo interpreta como muerte por amor, es decir, por un shock emocional extremo. La tragedia sacudió a toda la ciudad y muchos acudieron al funeral. Isabel, consumida por el dolor y el remordimiento por no haberle dado a Diego aquel beso, se acercó en secreto al féretro para darle el beso que no había podido darle en vida. Y al hacerlo, cayó también sin ella junto a él, ante la mirada atónita de todos, muriendo de pena y conmoción tras besar a Diego, como cierre trágico y simbólico de la historia. Conmovidas por lo ocurrido, las familias decidieron enterrarlos juntos para que jamás volvieran a separarse. Según la tradición, así permanecen hasta hoy. Y para muchos habitantes la historia no es solo trágica. Creen que al final el amor triunfó porque los amantes descansan unidos para siempre en lo que hoy se conoce como el Museo de los Amantes, naciendo la leyenda precisamente de los amantes de Teruel. A finales del siglo XV le seguirá la historia escrita por Masuccio Salernitano sobre Mariotto y Llanosa, quienes se enamoran, pero los obstáculos sociales los llevan a casarse en secreto con ayuda de un fraile. Después, Mariotto mata a un hombre en una pelea y es condenado al exilio. Para evitar que Llanosa sea obligada a casarse con otro, el fraile le da una poción que la hace parecer muerta. El mensaje para avisar a Mariotto no llega y él cree que su esposa ha fallecido. Desesperado, regresa a Siena, donde es capturado y ejecutado. Al despertar y enterarse de la tragedia, Llanosa muere consumida por el dolor. Estas dos historias nos remiten necesariamente a la más conocida, que fue escrita por William Shakespeare en 1597, Romeo y Julieta o Los Amantes de Verona, que pareciera tomar las anteriores para crear la más conocida de ellas, pero resulta que no hay registro de que él conociera esas historias. Lo que sí se sabe es que se basó en una cadena de relatos italianos e ingleses ya existentes, sobre todo el escrito por Arthur Brooke, La trágica historia de Romeo y Julieta, un poema narrativo inglés de 1562. Estas narraciones surgen de un mismo contexto europeo medieval y renacentista, con tramas similares, tales como matrimonios arreglados por intereses familiares, honor y estatus social como barrera al amor, ideal del amor romántico que trasciende la vida, y la función moral, mostrar las consecuencias del conflicto social. Por lo tanto, no han sido una historia que se copie, sino un modelo cultural compartido y adaptado por cada región durante las diferentes épocas en Europa, de tal manera que Teruel representa la tradición hispánica medieval. Las versiones italianas desarrollan la trama literaria y Shakespeare la convierte en un mito universal. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde, ¿no? A 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias por tu participación este jueves.
Es un placer. Buenos días.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
7:55. Enseguida nos ponemos al corriente con la participación del público.
Mientras tanto, vámonos a los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cantante puertorriqueño Bad Bunny dará el salto a su primer protagónico en cine con el drama histórico Puerto Rico. Es una producción que va a ser dirigida por Residente, en lo que marca también su debut como realizador, y la película está descrita como un western caribeño épico que está inspirado en hechos reales sobre los orígenes de Puerto Rico, y contará también con las actuaciones de Edward Norton, Javier Bardem y Viggo Mortensen. Residente coescribió el guión junto a Alexander Dinelaris, y que es, por cierto, ganador del Oscar por Birdman y El Renacido, mientras que el cineasta Alejandro González Iñárritu va a participar como productor ejecutivo. Todavía no se revela una sinopsis oficial, pero bueno, pues cuando se anunció el proyecto, que fue por allá por el 2023, se describió como un drama basado en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, ambientado a finales del siglo XIX, y obvio, pues todavía no tienen una fecha de estreno, pero bueno, se vienen dos debuts, uno en dirección y el otro como protagónico. Veremos cómo lo hace Bad Bunny. Definitivamente este ha sido un gran año para él. Y también les cuento que una colección de instrumentos, atuendos, letras, manuscritas, fotografías inéditas y recuerdos de giras de Paul McCartney va a formar parte de una exposición en el Salón de la Fama del Rock de Cleveland, que será principalmente dedicada al músico junto a su banda Wings. Es decir, que se va a centrar en el periodo que va desde su debut como solista en 1970, la creación de la agrupación que sucedió en 1971 y su posterior disolución en 1981. Esta exposición va a abrir el 15 de mayo, las entradas ya están disponibles, pero el anuncio llega en un momento en el que distintas etapas de la carrera del ex Beatle pues vuelven a la conversación pública, incluidas las próximas biopelículas dirigidas por Sam Mendes sobre el Cuarteto de Liverpool, que ya muchísimos ya los queremos ver, y el nuevo documental Man on the Run, que se va a estrenar en Amazon Prime también próximamente. Así que también pues Paul McCartney va a tener mucha actividad en este año. Y justamente hablando de proyectos y de ahora sí que biopics, pues muchos esperan el proyecto de Netflix para conmemorar los 30 años de las Spice Girls, pero pues lamento decirles que quedó suspendido, según fuentes cercanas a la producción, debido a los conflictos internos entre las integrantes del grupo femenino británico. Pues este proyecto se queda en pausa, y es que lleva años en desarrollo, pero los productores querían trabajar en sintonía con la banda, y no se llegó al punto en la que la plataforma se sintiera capaz de aprobarlo, sobre todo, insisto, porque en los últimos actos públicos que han tenido cada una de las integrantes, pues se han mostrado que están de verdad súper distanciadas, mientras que querían, algunas dicen que unas querían firmar de inmediato, pues otras se tomaron su tiempo, y se dice que hubo en especial una que simplemente no quiso ni ver de qué se trataba el proyecto, así que se habla de que no habrá serie ni documental, y para muchos pues sería muy complicado el poder especular de una reunión de aniversario y una posible gira de las Spice Girls. Y por último les cuento que la banda irlandesa U2 lanzó un EP titulado Days of Ash. Es un material independiente, es de 6 canciones, ya está disponible en plataformas digitales, pero ojo, porque este trabajo llega antes de su próximo álbum programado para finales del 2026, y en este EP incluyen 5 temas inéditos, pero también un poema musical. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño. Vámonos al noticiero de las 8, es el resumen nacional, acompáñenos.